10 de la mañana, 13 minutos. Seguimos juntos aquí en la mañana del Espectador para hablar de La cara oculta del baby fútbol. Es un libro que lleva ese nombre, que se presentó hace poco y que fue escrito por Jorge Señoranz. Esta obra es una investigación periodística que saca a la luz todos los pormenores del fútbol infantil, donde los niños no solamente se dedican a jugar, sino que los adultos también presionan a esos menores para que muchas veces puedan llegar a ser figuras en el futuro. También hay cosas buenas, porque hay niños rescatados de situaciones críticas que gracias al deporte, al baby fútbol, pueden salir adelante. Queremos conocer más sobre este mundo y por eso tengo el gusto de recibir aquí en estudios al autor de este libro, Jorge Señoranz, periodista que ha trabajado además en diferentes medios radiales, pienso por ejemplo en Radio Imparcial, Sport, Carve, también del Plata FM, ha trabajado en diarios, justamente en El Diario y en El Observador. Bueno, justamente de este tema vamos a conversar con Jorge Señoranz. Jorge, el gusto de recibirte.
¿Eh? Gracias, el gusto es mío.
Bueno, contanos primero que nada algo más sobre este libro, cómo nace esta idea justamente para llegar a este relato, a este informe también, si se quiere, de esta realidad que está detrás del baby fútbol.
Y la idea nace de charlas con amigos, de reuniones familiares, viste que generalmente te llegan a oídos todo tipo de situaciones que se viven con los chiquilines en torno a las canchas de fútbol, ¿no? Al margen de que vos por ahí o pasás por alguna, o de pronto Toto te quedás enganchado con un partido, está todo aquello de que o tenés un hijo, o tenés un sobrino, en algunos casos un nieto, o el amigo de, y te van llegando las experiencias o lo que pasa. Mirá que al hijo de fulano le dieron un par de zapatos porque juega bien, o a otro les hacen un surtido del supermercado. Y al margen de eso, yo había realizado una serie de notas hace unos cuantos años para El Observador, que habían generado un poco de polémica en torno justamente al baby fútbol. Y es como que me empezó a picar en la cabeza la idea de tratar de realizar una investigación, que como vos decías en la presentación, no todo es malo, sino que se realiza una obra social que es muy buena, que es digno de destacarla, pero que está rodeada también de todos estos condimentos.
Hay elementos a observar, si se quiere.
Sí, hay.
Más allá de los beneficios.
Sí, hay muchísimos.
Jorge, el libro cuenta también con la participación de algunos referentes del fútbol. Pienso en Oscar Tabárez, pienso también en Diego Forlán. ¿Cómo llegaste a ellos justamente para este trabajo?
Claro, cuando yo me paro de frente a la investigación, empecé a analizar las posibles personas a consultar. Hay algo que yo tenía claro. Yo no me podía poner en un lugar a través del cual yo emitiera opinión con este libro, por una sencilla razón: yo no estoy inmerso dentro del mundo del baby fútbol como para opinar. Entonces pensé que lo más adecuado era recurrir a gente con experiencia, con años en el baby fútbol, y a su vez determinadas personas que me pudieran aportar desde otro punto de vista, por ejemplo psicólogos, que creo que es una rama importante, teniendo en cuenta de que se trata de niños, Forlán en su condición de embajador de UNICEF, Tabárez porque había vivido alguna experiencia con los chiquilines de la sub-15, y después obviamente todo lo que conforma esa estructura del fútbol, ¿no? Los clubes, los entrenadores, los presidentes, captadores, empresarios, en fin, es una gama muy... el interior... Onfi.
Hablando justamente de esa estructura, ¿cómo se organiza el fútbol infantil en el Uruguay? Porque vos acabas de mencionar varios protagonistas del ambiente que obviamente cumplen distintos roles, ¿no?
Sí, están nucleados obviamente en la organización del fútbol infantil, que en determinado momento la presidió Gustavo Poyet, al cual consulté, porque te acordás que la salida de Poyet también se dio muy rápida, fue como que no pudo plasmar sus ideas. Hay quienes me dijeron incluso que Poyet tenía una mentalidad europea que quería trasladar acá y que para nuestra idiosincrasia no iba a ser posible.
Se habló de eso, sí.
Claro. Y después sí, a partir de ahí para abajo se genera todo un movimiento de ligas, de clubes que nuclea a 60.000 niños. El movimiento social es impresionante, porque fíjate que no son solo 60.000 niños, eso genera unos 7 o 8 partidos. Porque juegan sábados y domingo las distintas categorías. A esos 60.000 sumale que van con los padres, con el abuelo, con el tío, con los hermanos, o sea que es enorme la cantidad de gente que se mueve alrededor de lo del fútbol.
Uh-huh. Vos hablabas, por ejemplo, de los captadores. ¿Hay negocio en el fútbol? ¿Cómo se maneja este tema? ¿Hay contratos? Pienso, por ejemplo, también en la historia de Enzo Scorza.
Sí.
Que al padre le habían ofrecido $200,000 por su hijo, llegó a jugar en selecciones juveniles, finalmente no fue el jugador que se esperaba. ¿Cómo es esa arista de este mundo?
Sí, a través de las personas a las cuales entrevisté, llegué, sí, a la palabra negocio. Si mal no recuerdo, creo que Pochettino dice claramente, ¿no?, que se ha transformado en un negocio, porque está claro, la inversión es mínima. En algunos casos pasa por un par de zapatos, por electrodomésticos, como me he enterado. En otros, de pronto, pueden ser automóviles o X cosas. Las personas con las que me entrevisté me dijeron, evidentemente, de muchísimas situaciones, y que esto se ha encaminado justamente como un negocio, ¿no?
¿Está calculado más o menos cuánto puede valer un niño que tiene buenas capacidades, más allá de lo que puede ser un canje por un microondas o por un auto?
No, ¿sabes por qué? Porque el valor, me da la sensación de que el valor lo pone la necesidad de la familia. Me parece que ahí está el tema.
Claro, en ese nivel todavía no estamos pensando en un Barcelona o...
No, hay un chico, La Greca, que está en Real Madrid. Se lo llevaron con 11 años, se fue con sus padres, que están trabajando allá. El chiquilino, y creo que está a punto, cumplió 15 años, y sigue embarcado en su sueño de poder cristalizar en Real Madrid. Claro, hay uno cada tanto. Ese uno cada tanto ingresa en el 0,14% que llega a cristalizar de todos los chiquilines que están atrás de la pelota en el baby fútbol. Yo siempre digo lo mismo, es como sacar el 5 de oro. Y muchas familias se embalan en este sueño, se genera todo un entorno muy particular alrededor del niño, vos decías en la presentación, de la forma en que presionan de pronto los padres. Y el gran problema es que si no llega, como pasa con la inmensa mayoría, ahí viene la cuestión, ¿no?
Bueno, justamente, Jorge, yo te quería preguntar, ¿cuál es el rol que cumplen los padres? Porque hablábamos del movimiento social que genera el baby fútbol, hablábamos de esas presiones en la introducción, como tú mismo mencionaste, pero en concreto, entonces, ¿cómo observas tú cuál es el rol que tienen los padres? Porque los padres son los que también fijan el precio, según me decías tú, por la lectura que has podido hacer de esta realidad, en base a la necesidad que tienen.
Sí. Hay una expresión ahí de Pochet que es muy clara. Él dice que los padres que llevan al chiquilín con la idea de que llega al fútbol profesional ya parten desde un error. Y por lo que pude ver y por la conclusión a la que llegué a través de esta investigación, me queda la clara sensación de que esa es la inmensa mayoría, la que lleva al chiquilín pensando justamente en que va a jugar al fútbol profesional. Son pocos aquellos que de pronto lo llevan pensando en que se divierta, en que vaya a hacer deporte, que comparta, que viva lo que es convivir en un grupo con las distintas situaciones que se generan, porque no todos los niños son iguales ni todos vienen de un mismo entorno social. Entonces, obviamente, ahí se empieza a tratar con chiquilines de la misma edad y con distintas situaciones, ¿no? Pero sí, la conclusión es que la base está en los padres, ¿no? Porque evidentemente el chiquilín es menor, no tiene poder de decisión, ¿verdad? Y son los padres los que tienen que decidir. Lo que pasa es que ahí también se generan otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que es la que yo ahora te traslado a vos.
A ver.
Porque fíjate, ponete en la situación de un padre que de pronto se queda sin trabajo, tiene que pagar el alquiler, no puede cumplir con sus obligaciones, sacó el chiquilín del colegio privado y lo llevó a la escuela pública, y se le vienen las cuentas y no puede. Y resulta que el niño juega bien al fútbol y viene una persona y le dice, te doy tanto por la representatividad, entre comillas, del niño. ¿Y qué haces?
Ahí se genera un dilema.
Claro, ¿qué haces?
Ponerse un poco en los pantalones también de los padres, ¿no?
También está el otro, porque vos nombrabas a Scorza.
Sí.
El papá de Scorza, Aldo, cuando al chiquilín lo traen a Montevideo, viene a Montevideo. Al niño le pagaban un salario de un jugador de primera división. Tenía 10 años. Viene a Montevideo. Cuando él vuelve a Rivera lo tratan de vividor. De vividor del hijo. Entonces, ahí también se genera para los padres o para la familia toda también una realidad o un cambio, ¿verdad?, que implica todas estas cosas, ¿no? El convivir, el saber convivir con un niño, entre comillas, estrella o con condiciones.
Y lo que está claro, Jorge, es que en el debate que está de fondo hay una relación de ida y vuelta.
Sí.
Para las dos partes, para el que quiere representar al niño,
sí,
para la familia del niño, ¿no? Está claro también que los niños disfrutan jugando al fútbol. Uruguay es un país futbolero, sin lugar a dudas. Y como yo decía también en la introducción, no solamente hay sombras, sino que también hay luces. Han pasado cosas muy buenas gracias al fútbol infantil. Han habido historias de niños que salen de situaciones críticas justamente porque pueden practicar este deporte y pueden conocer otra realidad. Me imagino que eso en el libro, ya algo hablamos a lo largo de esta charla, está reflejado también. Hay historias.
Sí, totalmente, sí. Yo creo que es más la parte buena que la mala, ¿no? En la totalidad de la suma, a mí me queda la sensación de que hay gente que aún se mueve con ese espíritu amateur o con ese espíritu de solidaridad. Yo siempre cuento dos o tres historias que fueron las que me quedaron marcadas, ¿no? Un muchacho, Luis Sever, que da una mano en el Club Rápido de La Teja, que agarra una motito, tiene una motito y va a buscar chiquilines a los Cantegriles, ¿no?, para llevarlos a entrenar. De pronto hace 6 viajes. Imagínate en los días de invierno y de lluvia. Es un hombre que trabaja, como todos, y que realiza esa obra sin pedir nada a cambio, porque ahí no hay dinero a cambio.
Claro.
Y a esa persona, fíjate que en determinado momento vino un captador de un equipo de primera división a tratar de llevarse un jugador de ese club, y como la negociación no salía, le llegó a ofrecer un porcentaje en una futura transferencia. O sea, se dan este tipo de cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? También está Eduardo Millán, que es un captador de Wanderers, que lleva refuerzos en una mochila para darle a los chiquilines que tienen necesidades. El ex árbitro Morales, que se quedaba hasta las 2 de la mañana haciendo tarjetitas en su casa para regalarle a cada niño, de pronto por el Día de la Madre o el Día del Niño. Aún hay mucha gente que conserva justamente ese espíritu del viejo ahí fútbol.
Que hay que convivir con eso otro, ¿no?
Claro.
Con el negocio del fútbol.
Sí, y que te aparecen, me decían en algunos equipos, me decía el presidente del club Los Gorriones, ¿no? Dice, fíjate que un día se jugó un campeonato nacional acá en la cancha, entré a la cantina a hablar por teléfono y cuando salí todos los padres tenían tarjetitas de un equipo, de un representante de un equipo. O sea, pestañeás y ya está.
Y ya tenés a alguien al lado que te está ofreciendo.
Si el chiquilín tiene condiciones.
La posibilidad. Sí. Jorge, ¿qué valor tiene la frustración de los niños en este caso también? Porque en definitiva son los grandes protagonistas. Hablamos mucho de los captadores, del negocio del fútbol, hablamos mucho del rol de la familia, de los padres en particular, pero en definitiva los protagonistas, los que corren atrás de la pelota, son los niños.
Sí.
Y muchas veces se pueden ver frustrados por este tipo de negocio que obviamente pasa muy por encima de lo que está en la mente de ellos y de lo que pasa adentro de la propia cancha, ¿no?
Claro. Para responder tu pregunta, yo consideré que lo más adecuado era consultar a psicólogos. Entonces me apoyé en el ex psicólogo de la selección, Gabriel Gutiérrez, y en las dos psicólogas actuales, que me brindaron justamente un pensamiento. Pero para resumirlo, yo te voy a responder lo que a mí me dijeron varias personas y que realmente me impactó, porque fue justamente una parte que consulté, ¿no? ¿Qué pasa con la inmensa mayoría de esos chiquilines que no llega? Y la respuesta, la verdad, que fue muy dura. Me dijeron, ¿sabes lo que pasa? A nadie le importa. A nadie le importa.
Quedan por el camino.
Sí.
Y ahí también hay una necesidad a atender.
Y sí. Pero el tema es, claro, ¿cómo se hace, no? Porque es muy complicado tratar de llegar a algo. Porque obviamente, a ver, no todos son malos, ¿no? Hay gente que trabaja y que lo hace bien, que ayuda a la familia, que acompaña el crecimiento del chiquilín y de pronto le da estudio o le paga la sociedad médica o el odontólogo. O sea, no es todo malo, pero hay una parte sí que evidentemente genera este tipo de situaciones, ¿no?
Y habría que pensar, por ejemplo, sí, se me ocurre, en modificar los torneos, por ejemplo, para que dejen de ser tan competitivos, tan parecido a lo profesional. Ahora en estudios, en uno de los monitores, estoy viendo el partido del Barcelona con el Betis, ¿no? La realidad, el ideal para muchos niños, ven a Luis Suárez corriendo atrás de una pelota, y pensar, por ejemplo, en algo más lúdico, no tan competitivo.
Sí, pero ¿sabes lo que
como pasa? Una forma, digo, de combatir en parte esa frustración de quedar por el camino.
Sí, mira, para que tengas una idea, que yo también me sorprendí, en el voleibol hay descenso. O sea, yo jugué todos los años, pero no había ascenso, pero ni loco. O sea, y fíjate que ahí Tavares lo que me dice, porque yo le planteé justamente esta situación, es que él considera que a determinadas edades no debería ni siquiera asistir la tabla de posiciones para que los chiquilines vayan a divertirse, a aprender o a convivir y a disfrutar. Pero hay descenso. Entonces, ¿qué pasa? El descenso se genera de la tabla acumulada. Entonces, imagínate los que van primero de la categoría más grande y resulta que los del medio no suman y el club tiene que descender. Ya se genera, porque son niños, evidentemente, ya se genera aquello de que, por culpa de ustedes nos fuimos a la B.
Claro, y ya se instala una realidad que evidentemente después
y es otro tipo de
choca depresión. También con esos otros valores. Claro. Por ejemplo, los que quiere inculcar el propio Tavares, ¿no?
Claro.
Con eso que te estaba comentando. La cara oculta del baby fútbol es el libro de Jorge Señoranz, de fin de siglo, que ya está disponible en las librerías. ¿Hay algún otro proyecto, Jorge, para este 2016?
Por ahora descansar.
Por ahora descansar un poco.
Sí, descansar, sí. Seguramente sí. Seguramente sí, porque tengo el defecto o la virtud, no sé cómo llamarlo, de que me gusta escribir. Entonces,
bueno, el verano sirve muchas veces para encontrar la inspiración o los temas para poder investigar, ¿no?
Sí, temas no faltan. El tema, valga la redundancia, justamente, bueno, ver hacia dónde apunto y tratar de hacer algo.
La cara oculta del baby fútbol, el libro de Jorge Señoranz, con quien estuvimos conversando estos minutos aquí en la mañana del espectador. Gracias por haber venido a conversar hoy con nosotros en un día tan especial, el último día del año. Muchas felicidades y, por supuesto, en cualquier momento volvemos a conversar.
Dale, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes por el espacio.